101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción.
Hola gente, muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta lluviecita, que no es mucho, porque realmente no es mucho. 7 milímetros, registros propios, 8 milímetros, registro que tiene que ver con bomberos voluntarios, y más o menos ese es el panorama, hasta las 7 de la mañana. Ahora está de vuelta queriendo llover un poquitito más. Vamos a tener todavía algunos minutos más de lluvia, digamos, y por la tarde aparentemente también tendríamos la probabilidad de algún chaparrón, pero nada importante. Lo bueno es que sigue manteniéndose con un alto porcentaje el tema de lluvias y tormentas para el día lunes. Eso es muy bueno, sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, ese no es el tema del comienzo, porque el tema del comienzo es que ya la tenemos aquí, como les había comentado, a la intendente, porque ella quiere que le digan intendente, no intendenta. A ver, ¿cómo? ¿Vos querés que te digan intendenta,
claro,
Laura?
Claro.
Pero la otra vez me dijiste que no, la otra vez me parece que me dijiste que era intendente.
No.
¿No?
No.
Bueno, no sé.
Chequeé el archivo.
Bueno, entonces te digo intendente
intendenta.
E intendenta.
Como quieras, como tú.
Las dos cosas te digo, porque para mí es intendente. Pero es lo mismo.
Es lo mismo.
Exactamente.
Lo que importa es otra cosa.
Lo que importa es la función,
sí.
No el nombre. Laura Rodríguez, ¿sí? Intendenta, entonces, interina de aquí de Bolívar. Terminando su función de interina, va a volver al Consejo Deliberante, por supuesto. Y ya estuvo el año pasado con mucha actividad, pero este año más actividad tuvo. Me da la impresión de que estuvo más presencia. ¿Es así, Laura? ¿Tuviste más presencia que el año pasado?
En realidad, sí. El anterior mandato fue en el año 2021, que fue el día del temporal, no sé si lo recordás.
Sí.
Entonces, bueno, fue un interinato muy particular porque la agenda estuvo marcada específicamente en resolver la demanda de la urgencia de lo que había significado esa catástrofe climática en Bolívar. Uh-huh. El año pasado estuvo Bali, porque yo ya en realidad estoy en segundo lugar en esta ocasión.
Ah, claro.
En esta ocasión estoy porque Bali no pudo asumir, digamos, no por estar en primer lugar como reemplazo.
Uh-huh.
Son distintas experiencias, también cada año está marcado por el contexto que nos gobierna en todo orden, digo, más allá, sí, de lo político, en cómo estamos con respecto a determinadas cosas. En ese momento estábamos en pandemia incluso, así que también era todo muy distinto.
Uh-huh.
Por lo cual ahora creo que sí pudimos pensar o armar una agenda de recorridas, de poder estar cerca de las instituciones,
sí,
más allá de la demanda cotidiana de resolver los problemas diarios del municipio, ¿no?
¿Y qué fue lo que encontraste de acuerdo a tu criterio, más allá de lo que esté haciendo Marcos Pizano, uh-huh, o lo que fuese, de acuerdo a tu criterio y a tu visión?
Bueno, en realidad, siempre por ahí cuando hay alguna cara nueva, la gente también aprovecha a acercar inquietudes o a sentirte, uh-huh, escuchado con cuestiones que cree que no pueden llegar de otra forma.
Sí.
Entonces, medio que en este mes yo también me puse en esa posición de escucha frente a las instituciones con sus demandas particulares. También creo que estuvo muy fuerte el tema de la salud, del hospital, el tema de la problemática salarial, del reclamo que se dio en los primeros días.
Sí.
Me permitió poder empaparme de lleno en cómo está el hospital hoy en día, cuáles son el estado de cada uno de los servicios. Eso me dio un conocimiento un poco más amplio que me parece que me lo llevo y que está bueno para seguir trabajándolo para fortalecer lo que falta.
Uh-huh. Hablando de lo que falta, ¿cuál es tu criterio en cuanto a lo que hay que trabajar de ahora en más dentro de lo que tiene que ver el intendente? ¿Qué tendría que trabajar? ¿En qué tendría que trabajar? ¿En qué áreas tendría que poner un poquito más el ojo?
Bueno, a mí me parece que el área del hospital es un área a fortalecer, de la salud en general. Si bien es mucho lo que se ha hecho y es mucho lo que se hace día a día, es una demanda constante la que hay dentro del hospital, digo, más allá de lo que tiene que ver con la aparatología en sí, con la prestación de los servicios, con el recurso humano, con fortalecer los profesionales, fortalecer la buena atención. Creo que en todos los lugares en los que uno ha estado se trae algo positivo para trabajar en ese sentido, de cuáles son los puntos a fortalecer. Me parece que los vínculos con las instituciones están, a veces están un poco como mermados por el contexto, cuál es la intervención que uno puede tener para dar respuesta frente a cada necesidad. Hoy en día lo económico es algo que se ve, estés donde estés y recorras lo que recorras, frente al contexto socioeconómico, no hay mucho que uno pueda hacer como municipio aisladamente.
No,
entonces,
lógico.
Creo que fortalecer las estrategias locales para dar respuesta dentro de lo que se puede con los recursos que tenemos debería ser lo que debería marcar el norte de gestión este año.
Te llevo al tema seguridad. Si bien el tema seguridad es, digamos que, paralelo un poco a la intendencia, porque no tiene la injerencia que tiene la provincia en sí, pero toda esta problemática que tiene la provincia, sobre todo en el sector del AMBA, lógicamente, por ahora nosotros no la tenemos. ¿Vos crees que puede llegarnos? ¿Se está haciendo algo con respecto a esto? ¿Has hablado con el comisario actualmente con respecto a este tema? ¿Cómo está eso?
Bueno, yo creo que toda cuestión de seguridad está estrictamente ligada al contexto también socioeconómico, ¿no? Las cuestiones, digamos, los robos y todo lo que quizás no ha llegado en la gran magnitud que está hoy gobernando en el conurbano o en la provincia en general, tiene que ver un poco también con que somos una comunidad quizás más chica, donde podemos tener cierto control más personalizado sobre las cuestiones que pueden dar indicios o señales de que se puede empezar a vivir una inseguridad en algún punto. Yo creo que hay que fortalecer muchísimo en todas las áreas el área de la seguridad, si bien no es nuestra problemática actual principal, no hay que sacarle el ojo y creo que hay que aprovechar a fortalecer para que cuando vaya llegando, si es que llega, nos encuentre trabajando en una misma línea de acción, ¿no? Porque si bien la seguridad no tiene injerencia estricta al municipio, sí con sus áreas de defensa civil, protección ciudadana, trabajando en conjunto como se hace con policía y con comisaría de la mujer también, tenemos que tener como un criterio unificado frente a las demandas y a las problemáticas que surjan con relación a la seguridad. Yo no lo veo como una amenaza hoy en día acá en Bolívar, puntualmente, pero tampoco estamos ajenos.
Claro. El otro día surgió precisamente con respecto a este tema de la seguridad y un montón de cosas. No es seguridad en sí, pero bueno. Este tema del cono que fue arrojado, ¿no? Que trajo tantas idas
tanto
y
debate.
Vueltas. Yo no estoy de acuerdo con que le arrojen un cono o alguien que va al moto. Ahora, de alguna forma tenés que pararlos. O sea, no estoy de acuerdo con el método, pero evidentemente hay que buscar un método para parar a todas estas personas que van con motos, sin patente, sin casco, escape libre, de contramano, se meten como quieren, a donde quieren, te ven que están, vas a hacer un control, se dan media vuelta y se van, les pedís los papeles, no los tienen. O sea, algo hay que modificar, y ahora que vas a volver al Consejo Deliberante.
Sí, totalmente.
Algo hay que modificar en las ordenanzas, no sé qué, pero algo habría que modificar.
Sí, acá este ejemplo nos sirvió un poco para debatir. Se generan dos posiciones muy claras. Y un poco hay que escuchar y leer lo que pasa en las redes sociales, porque creo que da, en algún punto, en estos casos, dio un termómetro sobre, bueno, ¿dónde está puesto el foco? Porque por una parte, por supuesto que el área de protección ciudadana, que es el área encargada de proteger, no puede tener esa actitud violenta frente a una evasión de un control. Ahora, muchas veces ha pasado al revés, donde los infractores o las personas que manejan han hasta atropellado personas de seguridad.
Sí, los llevan por delante, los encaran directamente.
Y bueno, y quizás no ha habido un repudio tan grande como ocurrió en esta ocasión. Yo creo que hay que separar, no hay que desconocer que la actitud no fue la adecuada, esa persona se la sumarió, se la sancionó, digo, todo lo que se tuvo que hacer frente a esa actitud se hizo en términos institucionales. Ahora, la discusión está dada en qué hacemos frente a la evasión de controles con la cantidad de faltas de respeto y de irregularidades que sufre el personal nuestro, bueno, de agente, la misma policía, porque a veces incluso se llama policía porque hay que reducir a alguien o porque hay alguna cuestión que requiere de otra intervención uh-huh. más protocolar para el área de seguridad, uh-huh. y todavía eso no está totalmente aceitado. Digamos, hay como si fuera una falta de legitimación de los agentes municipales. Entiendo que también hay que reconocer que faltan capacitaciones, que falta fortalecimiento en ese sentido, pero a veces también hay que mirarla del otro lado, de ver esto que vos decís. ¿Cómo frenás a una persona? En este caso puntual, bueno, yo no sé si vos supiste bien cómo pasó, pero esta era una situación que se arrastró durante todo el día con el mismo infractor. En este caso de este chico, él había evadido un control durante el mediodía, uh-huh. después había tenido, había propiciado golpes frente a nuestro agente en su domicilio, cuando estaban tratando de sacarle el escape libre a su moto por no ser reglamentario. Se generó una situación violenta incluso con los familiares. Uh-huh. Toda una cuestión que después decantó en que volvieron a pasar a la noche por el control en un acto de provocación, si se quiere, lo que generó todo este disturbio puntual. Pero sí, bueno, más allá de eso, que sirva para poner en debate la situación y en rever cuál es nuestra legislación con respecto a eso y qué herramientas y hasta dónde y qué puede hacer un agente para frenar un infractor o tratar de fortalecer la nueva acción de los controles. Digo, nosotros el foco está puesto en parar a las personas que no tienen casco, que tienen escapes con ruidos molestos. Digo, claro, si uno va con casco por donde tiene que ir, manejando como tiene que ir, nadie lo va a parar y nada va a pasar. Digamos, eso también, digo, tenemos que seguir remarcando que hay que usar casco, tenemos que seguir remarcando que están prohibidos los ruido molesto, y creo que hay que fortalecer mucho todavía en el área de seguridad vial.
Pasando al área que tiene que ver con residuos cloacales y demás, que estaba todo planificado y todo armado, sí, para una nueva planta de reciclaje y, bueno, de reciclaje digo de residuos, ¿no? Por supuesto, residuos cloacales. Y bueno, lamentablemente, por el freno que hubo desde Nación de todo lo que tiene que ver con obras y demás, quedó ahí, stand-by. ¿Se está haciendo algo? ¿Se está moviendo? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada?
Sí, en realidad cada obra que fue desfinanciada por el Gobierno Nacional tiene su propio recorrido administrativo interno en el cual se puede reactivar o no con otro organismo según el que haya estado comprometido en esa obra. En el caso de la planta de residuos cloacales fue un proceso que llevó muchísimo tiempo de estudio, sí, se tuvieron que hacer estudios de impacto ambiental, un montón de cuestiones técnicas que hicieron a ver dónde se mudaba, ¿no? Pensando en el lugar adecuado ambientalmente y demás. Esta obra la iba a financiar el BID, que era el Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Entonces, en este caso, administrativamente todavía no se ha podido reactivar en torno a poder pedirle a otro organismo que cubra económicamente eso, pero sí se está trabajando en fortalecer la planta que tenemos, que sabemos que hay cuestiones que no funcionan bien, que no están bien, claro, y que creo que hoy hay que destinar esos recursos locales a dar respuesta en lo inmediato a esto y seguir gestionando en paralelo que podamos mudarla.
Perfecto. ¿Tienen esperanza de que se reactive rápido o no la obra, la otra obra, la obra grande, la obra real, digamos?
Yo no la tengo. ¿Eh? Realmente no.
No.
No. Con respecto a esa obra, puntualmente sí, no. Digo, hay otras que sí. Estuvimos la semana pasada visitando al ministro de Obras Públicas, a Catopodis de provincia, sí, y a la Roque del Desarrollo de la Comunidad, por dos obras fundamentales. Que, bueno, una de ellas es los 164 lotes con servicios, sí, que, bueno, estaba en un 80% y le faltaba el 20% que abarcaba lo que es el alumbrado público y el tendido eléctrico. Esto, gratamente, lo pudimos resolver con el ministro que va a hacer frente a ese gasto, que es un gasto de 290 millones de pesos, uh-huh, para que efectivamente podamos hacer entrega de esos lotes con servicios como se prometió en ese momento. Y esto fue una obra desfinanciada porque el Ministerio de Hábitat de Nación, que tenía un plan nacional de suelo urbano, se disolvió, sí, entonces bueno, quedó desfinanciado en ese sentido. Ahí sí pudo Nación hacerse cargo a través de las gestiones de Bolívar, de Bali, de Marcos, de todo el equipo, en reactivarlo, y eso hay un compromiso para hacerlo, y también hay un compromiso en darnos dinero para poder hacer frente a mejoramientos habitacionales. Trajimos 64 mejoramientos habitacionales para hacer, que eso también a nosotros nos oxigena para la demanda cotidiana con respecto a los barrios, que hay mucho por trabajar ahí. Uh-huh. Después estuvimos con el ministro Catopodis con relación a la obra del Centro de Desarrollo Infantil, la obra también estuvimos hablando del instituto, del polo tecnológico. Bueno, todas esas obras yo te diría que sí, en algún punto se va a lograr de alguna forma terminarlas. Uh-huh. Ahora, la planta de residuos cloacales no tengo bien en claro si va a poder depender solamente de que otro organismo del Estado lo tome cuando está interviniendo el BID.
Claro, claro, lógicamente. El otro tema es residuos, pero no locales, sino...
Urbanos. Exactamente.
¿Qué está pasando? ¿Que falta maquinaria, o sea, faltan camiones de recolección de residuos? ¿Hay camiones que están rotos y que se están reparando todavía o no se pueden reparar? Contanos un poco cómo está esta situación, porque hay veces que vemos que pasan 2, 3, 4 días y no se levantan los residuos domiciliarios.
Sí, en realidad la dinámica del funcionamiento de la recolección de residuos ha ido siempre, es bastante estructurada, digo, tiene sus días y horarios, cada camión por cada calle, por cada barrio. Eso día a día se fortalece y bueno, y están las demandas cotidianas de, por supuesto, que se genera entre la rotura de alguna máquina o el personal que tiene alguna dificultad puntual, que por ahí a veces se vea mermado, pero creo que es notoria la diferencia a partir de la incorporación de los guardianes de las plazas, del área de que conduce ahí Fernando Álvarez. Me parece que viene haciendo un trabajo con la estética de la ciudad que acompaña el trabajo que realiza Servicios, por ahí con lo más grueso, ¿no? Ahora, recientemente trajimos un camión nuevo a través de un leasing que se contrató, que eso va a ser para residuos gruesos, todo lo que es ramas, nada, y siempre apelar también a que todavía nos falta mucha educación ambiental con respecto a hacer un trabajo conjunto con la comunidad para que los residuos se tiren en el día y en horario y en el lugar que corresponde, para que eso pueda ser, digamos, mecánicamente recogido por el municipio.
El otro tema es mantenimiento de calles, en cuanto a pozos y demás, que se venía haciendo y de golpe es como que, por lo menos aparentemente, se paró.
Sí, en realidad eso también. Hay cuestiones que nuestro programa de bacheo y nuestro programa de pavimento continuo son programas locales que los hemos tratado de mantener vigentes con los recursos que tenemos. Algo que también pudimos traernos cuando fuimos a ver al ministro de Obras Públicas, más financiamiento para eso, por lo cual nos va a permitir seguir fortaleciendo los baches que hay en la ciudad. Muchos baches que son generados por la obra, por las obras de Miabasa con respecto a los cambios, al recambio del agua. Está bueno saber también y comunicar que cuando se arregle un bache, ese bache tiene que estar así, durante 21 días, es lo que exige el protocolo, por lo cual a veces parece que hay cuestiones que llevan mucho tiempo sin resolverse, pero tienen que ver con la dinámica de la red.
Sí, es lógico eso. Eso es totalmente lógico, tiene que secar bien, digamos, todo.
Sí, sino... hay un organigrama ya armado con respecto a todo el bacheo de la ciudad y eso se va a seguir haciendo.
Se sabe, mejor dicho, ¿cuándo se termina lo que tiene que ver con la obra que vos estabas hablando recién precisamente, que tiene que ver con la distribución del agua potable?
No hay una fecha de finalización que yo conozca. Sé que todos los días se trabaja junto a la empresa para ir avanzando en eso. Con respecto al recambio, propiamente dicho. No obstante, la planta sí está en funcionamiento.
Sí, la planta sí, por
y
supuesto.
Y eso también se está haciendo una obra de refuncionalización interna del uso de la planta, donde, bueno, se ha hecho como una garita afuera, va a haber un personal que va a acompañar la entrega de bidones y un poco de tratar de darle volumen a eso, que también para que la comunidad lo aproveche al máximo.
¿Qué te queda, o qué te quedó? Porque ya, ¿cuándo terminás?
¿Hoy terminás?
Mañana, por eso.
Sí. Mañana sábado.
Mañana sábado. ¿Qué te quedó pendiente que vos decís, esto tendría que haberlo puesto más el ojo, tendría que haber podido ir, bueno, no pude por tiempo, por lo que fuese?
No hay algo puntual, sino que creo que todo me queda un poco a medias, porque uno en una primera visita también conoce, escucha, se toma la demanda, después los procesos internos para resolver las cuestiones que cada persona plantea dependen del funcionamiento interno del municipio. Creo que me quedo con varias cosas abiertas para seguirlas acompañando en al menos en febrero. En marzo ya le damos inicio al año legislativo también en el HCD y creo que desde el lugar que estoy también puedo aportar con respecto a tener aceitado ese canal con el Ejecutivo para desde el HCD poder hacer. Digo, la dinámica del Ejecutivo es muy distinta y la verdad que sí, va a ser un parate fuerte, pero bueno, quedo vinculada con varias cosas y siempre, por supuesto, a disposición. Uno forma parte de un proyecto político que creo que se trabaja todos los días para estar cerca de la comunidad.
Viene Marcos y te pregunta, Laura, a ver, comentame, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué es lo importante que vos crees que hay que seguir, hay que poner el ojo?
Bueno, yo creo que hay que ocuparse fuertemente del hospital y fortalecer un poco también algunas cuestiones que son menores, pero que hacen a que uno se tenga que ocupar cuerpo a cuerpo con las localidades, fortalecer los servicios también urbanos y seguir también, digo... Hay cuestiones que estuvieron buenas, que se comunicaron y se contaron, que capaz que la comunidad desconoce, y que ahora genera a través del conocimiento la demanda de la gente para, por ejemplo, que nos pasó mucho con el tema del gas. El gas, de poder establecer este convenio con el vecino para que el vecino aporte y nosotros con la mano de obra, con el proyecto y demás, se pueda avanzar en eso, me acercó mucho a sectores que no había estado antes, donde pudimos empezar a pensar, bueno, cómo continuar y cómo poder seguir haciendo en este contexto de manera conjunta. Así que creo que eso hay que fortalecerlo y hay que seguir estando en la calle. Me parece que la principal demanda de la gente es esa, ¿no? La presencia pura y exclusivamente física.
Por último, ¿volvés al Consejo Deliberante?
Sí.
¿Te vas con la experiencia de este mes de la Intendencia? ¿Qué transportás de esa experiencia a decir, bueno, muchachos, por lo menos decirle a tu bloque, ¿no? Tenemos que trabajar sobre este tema en el Consejo porque desde la Intendencia en sí, desde el Ejecutivo no se puede hacer, tenemos que hacerlo nosotros.
Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con el arbolado urbano me parece que dio grandes debates también con respecto a ciertas ordenanzas, que eso se viene trabajando con el Consejo de Arbolado como institución. Trabajar en ordenanzas de tránsito también creo que tenemos que darnos esos debates con respecto también a ciertas cosas que se van observando en la diaria. Y después creo que tenemos que empezar a pensar en poder generar programas locales para a través de ordenanzas generar programas locales que generen nuestra propia estrategia para dar respuesta a la demanda que existe, digo, fortalecer también todo lo que tiene que ver con los emprendedores, generar herramientas de acceso a las pequeñas y medianas empresas, acompañar también el desarrollo del parque industrial. En todo hay una ley, una ordenanza que lo atraviesa en algún punto y creo que también una forma de mantenernos activos con las instituciones y también ser un nexo con el Ejecutivo para el hacer, ¿no? Si nosotros generamos una ordenanza que después el Ejecutivo no la puede implementar, por más linda que sea la ordenanza, no tiene sentido.
Entonces,
creo que ese es algo que hay que aceitar para que efectivamente las cosas se hagan y sean palpables en la realidad.
Te paso una inquietud.
Sí.
Que la tengo desde que arrancó esto. El tema de ocupar la calle con mesas, por ejemplo, la parte de Vizcaína, al lado de la Vizcaína. Yo no tengo nada contra la gente del dueño de la Vizcaína, ni contra el dueño de la otra comercio, que no sé quién es tampoco. O sea, no tengo nada contra eso. Lo que sí veo es, lógicamente, que es un cuello de botella. Eso es un cuello de botella, no sé... Por ordenanza está permitido,
está permitido por ordenanza, fue a través de una iniciativa, yo participé de esa reunión, fue a través de una iniciativa del Ejecutivo, frente a una gran demanda de todos los comercios para poder ampliar sus plazas de servicio, de prestación de servicio.
Sí.
Exclusivamente se autorizó solo por el verano, pero bueno, todo también estaba sujeto a cómo iba a funcionar. No hemos tenido quejas en ese sentido, al menos a mí no me han llegado, con respecto a que quizás sí altera el tránsito y demás, pero no es una queja que yo haya recibido en otro orden como para poder pensar cómo podríamos reconfigurarlo. Igual la tomo para laburar.
Bueno, tomala, porque ustedes no la habrán recibido, pero yo la he palpado en varias
con respecto a la reducción de la calzada.
Exacto. A cómo se hace un cuello de botella, es un lugar donde hay mucho estacionamiento, y hay veces que no encontrás estacionamiento de ninguna manera, porque, lógicamente, al estar ocupado de semejante manera, y aparte, si te lo pide otro comercio, después vas a tener que dárselo.
Claro, sí.
O sea, si comercio te lo pidiese, por ejemplo, Horizonte, que está enfrente, tenés que dárselo.
Sí, si tienen para vender comida, sí.
Claro, sí, venden servicio, tienen servicio también. Entonces, va a llegar un punto que eso, para eso convertirlo en peatonal y listo, se terminó.
Bueno, no es mala opción.
Esa sería una opción, ¿no? Sí. Decir, bueno...
Porque la verdad es que circula mucha gente sobre esa zona en el verano.
Claro, por eso. Bueno, es nada más que un... Bueno, Laura, te felicito por lo actuado durante este mes, con mucha actividad, lo hemos visto... No solamente a verte, sino en la cantidad de por parte de la gente de prensa que hemos recibido, que estabas aquí, que estabas allá, aquí en el otro lado. Y bueno, y como siempre le digo a todos los funcionarios, sea que fuera el partido político, espero que les vaya bien, porque en la medida que les vaya bien a ustedes, no en lo particular, sino quiero decir en la función, ¿no? Lógicamente, le va a ir bien a la comunidad. Entonces, bueno, totalmente, mi mejor deseo también en la vuelta, en un año electoral. ¿Cómo lo ves? Vos te vas al Consejo, no, Deliberante, sí, ahora. O sea, te metes de vuelta en la jaula, digamos, sí, de los,
sí,
leones.
Sí, sí, eso te iba a decir justamente.
¿Cómo lo ves? Porque bueno, ya vemos algunas cositas que van saliendo y que...
Sí. ¿No? En realidad, los años electorales son muy particulares en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Es una herramienta que tiene la oposición para también presentar formalmente algunos reclamos o algunas propuestas, que son las menos, pero que las hay, cuando las hay, las hay. Uh-huh. Creo que hay que tener mucha cintura para identificar bien si los reclamos son por una cuestión de campaña electoral, uh-huh, o efectivamente se quiere hacer algo con respecto a eso. Esto es un ejemplo muy claro de lo que pasó ahora con lo de Protección Ciudadana. La oposición presentó una carta en la municipalidad y sabemos muy bien que Protección Ciudadana no funciona en la municipalidad, que se pueden acercar a las oficinas, que el director va a estar presente para recibirlos, que siempre ha estado presente, incluso justo el director de Protección Ciudadana ha sido uno de los que más nos ha atendido a todos los concejales, nos ha recibido, nos ha mostrado, es el que más responde los informes. Digo, si se hubiera querido efectivamente saber qué pasó, creo que el reclamo tendría que haber ido direccionado puntualmente a efectivamente acercarse, hablar, preguntar. Entonces, este es un ejemplo por ahí de cómo se toma partidariamente algunas cuestiones para hacer política en un año electoral que claramente para ello ya empezó.
Vos sabés que yo siempre he sostenido algo desde el comienzo de la democracia, que los concejales muchas veces hacen un proyecto de cosas que podrían solucionar sin tanto papelerío y sin tanta vuelta.
Ni hablar.
¿Sí? Yo me acuerdo, es más, mirá, me acuerdo de poner la garita, vos mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Poner la garita para que se cubra la gente cuando tomó el colectivo, que era de lo que estoy hablando, del 83, del 82, ¿está? Ahí en el cruce de Villa Diamante a papelerío, presentación, o sea, ¿por qué no se fue directamente a la gente de Obras Públicas? Che, mirá, vos sabés, ¿por qué no sería bueno poner una garita acá? Sí, vamos a poner. Poner un techo y cuatro, nada más, o sea, no.
Yo eso lo veo viable si uno va teniendo un diálogo previo que permite que uno pueda ser escuchado frente a la propuesta o a lo que trae. Digo, ahí creo que hay que ser inteligentes también, digo, porque si esto lo hemos podido hacer en el Consejo Deliberante, de todos modos, con los presidentes de los bloques, tenemos, ajá, un buen diálogo, ajá, y tratamos siempre de que antes de presentar las cosas las podamos charlar. Yo siempre me ofrezco como nexo, como presidenta de bloque, con el Ejecutivo para ver cuán viable es, pero cuando roza la mala intención de que en realidad lo que esconde el proyecto es otra cosa y no es meramente lo que se quiere hacer, bueno, ahí uno entiende que tiene que saber que son las reglas del juego y hay que estar dispuesto a jugarlas también.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Yo a lo que voy, sobre todo, es a que cuando hay una propuesta de esa naturaleza, que no hace falta papelerío, tanta vuelta y demás, haya, por un lado, bueno, la propuesta directamente al área o el comunicado, decir, mira, no sería tan bueno hacer tal cosa, y después el reconocimiento del otro lado también, del Ejecutivo y demás, de decir, sí, fue un planteo que hizo
tal cual,
tal bloque. Me parece que se puede lograr esa convivencia. Estamos en una localidad que es chica, no.
Sí.
Me da la impresión que no hay tanta gente, algunas sí, con malas intenciones, digamos, ¿no? De provocar algún tipo de roce o de con salir ganando.
Los años electorales son muy particulares y también todo se encuadra ahí, digamos, en la capitalización política partidaria de cada espacio de lo que va haciendo. Sí. Y en eso creo que es un año medio bisagra, donde después el hacer, efectivamente, hay que volver a trabajarlo.
Bueno, y en este año bisagra, entonces, ¿cuál es tu mensaje final para la gente?
Bueno, no, yo en principio agradecer el acompañamiento que me han dado estos días. Si bien uno sabe que ocupa cargo circunstancialmente el funcionamiento propio y todo lo que uno puede ir haciendo, no lo podría hacer solo. Entonces, quiero agradecer especialmente al equipo el acompañamiento, a la comunidad, el recibimiento. La verdad que no ha habido un lugar donde no me hayan abierto las puertas. En eso hay que ser agradecido. Y ponerme a disposición siempre de ser un canal de escucha para resolver, para estar y para encontrarme cerca, a disposición, desde los lugares que vayan ocupando, ¿no? Somos parte de un proyecto político donde queremos lo mejor para Bolívar, estemos donde estemos, y cada uno trabaja todos los días desde su lugar para eso.
Muchísimas gracias por movilizarte hasta aquí, hasta el estudio, Laura.
Por favor, gracias a vos por estar siempre.
Bueno, aquí estaba Laura Rodríguez, entonces, la intendente interina, que termina sus funciones mañana, sábado. O sea que el domingo ya lo tenemos a Marcos nuevamente ocupando su lugar.